Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Son 20 los minutos que pasan del mediodía. Aquí estamos ya en la mañana de COPE Cantabria. Hablaban nuestros compañeros de Herrera en COPE de que la figura del médico rural sea algo imprescindible, sea uno de los asuntos más importantes que se deben tener hoy encima de la mesa, porque si no, las zonas rurales van a quedar totalmente despobladas. Y nosotros de nuestros sanitarios también queremos seguir hablando en esta jornada. Ya sabes que todos los profesionales llevan concentrándose tanto la pasada semana como ayer lunes frente al Centro de Salud de Los Castros para apoyar al celador y al médico agredido por un paciente la pasada semana, ¿no? Esperan que tras estas movilizaciones se conciencien de una vez por todas las instituciones y echan muchas medidas en falta, ¿no? Personal específico, guardias de seguridad o otro tipo de dispositivos, ¿no? Como cámaras en los centros de salud donde están ubicados. Así que son asuntos que evidentemente hoy queríamos analizar en el avispero de la mañana. También ellos reclaman mayor contratación, ¿no?, del personal, que esto hará que la atención a los pacientes en los diferentes centros de salud sea la óptima y la que precisen, porque es verdad que a raíz de la pandemia también nos han manifestado los sanitarios que notan una mayor crispación, ¿no?, al no poder ser atendidos en la consulta por su médico de forma presencial. Bueno, muchos asuntos que analizar. Como te digo, esta mañana hemos invitado al diputado del Partido Popular, César Pascual, que nos va a acompañar a eso de la una y cuarto. Estará en el avispero de cada martes junto al periodista José Ramón Esquiaga, que aquí nos acompañarán para debatir este y otros asuntos de actualidad. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? De verdad que reclaman más dinero también, ¿no?
Y sobre todo que las penas, que las sanciones sean más duras, más estrictas, porque golpear a un médico, a un celador, es como golpear a la autoridad, y quieren que, lógicamente, no se vuelva a repetir ese ejemplo que nos comentaba ayer Santiago Ruiz de Azúa, que hay una persona que ha agredido 18 veces a personal sanitario y sigue tan campante, ¿no? Es decir, que sea mucho más duro alguien que cometa esta atrocidad, pues que lo pague con cárcel, como si fuera a pegar a un policía. Básicamente, es también que piden que las penas sean más duras para los que cometen este tipo de delitos.
Uno de los asuntos más destacados de la jornada que vamos a analizar, como te digo, con el director de Cantabria Negocios, José Ramón Esquiaga, y con el diputado del Partido Popular, César Pascual. Bueno, queremos también acercarnos hoy hasta el Colegio Público Cisneros. La semana pasada organizaban una jornada muy especial de la que nos hicimos eco en este programa. Reclaman esos entornos más seguros en los centros escolares y organizaban una jornada de movilización, y además queremos contarte que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria organizan también para mañana jueves una jornada sobre deberes escolares, una cuestión que sigue generando hoy en día un amplio debate y rechazo. Bien, pues a esta jornada ha sido invitado José Antonio Sánchez Raba, que es el director del Colegio Público Cisneros, con el que hablaremos en un ratito. Y nos va a acompañar en unos minutos también en la primera parte de nuestro programa la directora de Proyecto Hombre Cantabria, Eloisa Velarde Canales. Se acaba de informar sobre las actuaciones y el balance de los distintos programas de tratamiento, prevención y familias, donde han aumentado el 42% en el número de personas que tratan actualmente y el 50% en el caso de los menores y jóvenes. También queremos seguir recordándote que se van a celebrar esos conciertos benéficos este fin de semana por parte del coro Ronda Altamira y Jueves de Bolero, y todo lo que se recaude irá destinado a la labor social que realiza Proyecto Hombre en Cantabria dentro del 30 aniversario que se está conmemorando. Está Iván Respuela en el control de sonido. Tenemos ahora mismo en Santander una temperatura de 14 grados y Santiago Ruiz de Azúa preparado con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina. Fíjate cómo estoy. Pues fíjate cómo estoy porque te iba a decirte Cristina del Olmo y Jaime Jimeno.
Y Jaime Jimeno, mira, pues queda muy bonito. Sí.
Pues fíjate yo cómo estoy. Me has preguntado cómo estoy, pues esto
pareja dice radiofónica y mira, quedan hasta bien el intercambio de apellidos. No, nos importa, no nos importa,
como las de OT, ¿no? Ana Guerra y la otra, ¿no? Como era Aitana. Bueno, la actualidad de hoy martes, bueno, mira, el día ayer empezó con la verdad es con mucho ajetreo y la jornada está un poquito más tranquila, pero al hilo de lo que comentaba Jaime y que seguramente, bueno, pues trataréis en el avispero, esas agresiones, todavía la que se está hablando de este pasado jueves a un médico en Los Castros. Por cierto, he estado con la jefa de la Policía Superior aquí en Cantabria y me decían que, bueno, que no pueden contar nada, que lo tienen identificado, pero que no consiguen dar con él, ¿eh? Que siguen las tareas y la labor de investigación para dar con el paradero de este individuo. Pero al hilo de esto decía, hoy hemos sabido una sentencia que nos ha facilitado JUSAPOL, que es un sindicato, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, en donde la justicia ha condenado a pagar 24.000 euros, con lo cual se lo pensará dos veces la siguiente vez, a un paisano de Torrelavega, que el pasado octubre de 2020, el tiempo pasa volando, sí, pero cuando estábamos ahí en la euforia de las mascarillas, bueno, pues agredió a un policía nacional que le pidió que se pusiera la mascarilla. El policía se acercó, dijo, pues póngase la mascarilla, nos acordamos todos del momento en el que estábamos en octubre de 2020, este hombre, pues bueno, pues le propinó una patada. Aparte de no hacerle caso, el policía le denunció, la justicia le ha condenado ahora a pagar 24.000 euros. Al hilo de lo que decía Jaime, los médicos, el personal sanitario, también son autoridad. Con lo cual, si la justicia fuera igual de exigente con ellos que con las fuerzas de seguridad del Estado, seguramente todos estos que hacen este tipo de barbaridades se lo pensarán dos veces. Bueno, este es uno de los asuntos de los que vamos a hablar en el tiempo de información. También, atención, vamos a dar cuenta de una subvención, de una línea de ayudas que ha anunciado hoy el Gobierno de Cantabria, que mañana será publicado ya en el boletín oficial y por lo tanto se podrán optar a ellas, nada menos y nada más que 8 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, tanto viviendas en bloque como viviendas unifamiliares. El único requisito que se exige para conceder este dinero es que la obra sirva para mejorar la eficiencia energética del inmueble. Eso es lo único que se va a pedir. Es dinero que viene de los fondos europeos, que ahora, bueno, pues el que llega con tanto volumen que no se sabe muy bien qué hacer para no perderlo, y está bien. Bueno, y el gobierno ha habilitado una línea de más de 8 millones, insisto, para la rehabilitación de viviendas. Aquí hay una vuelta, y es que, bueno, el volumen de rehabilitación es tan importante que los profesionales, las empresas que se encargan de rehabilitación, han denunciado que falta mano de obra. Otro dato a tener en cuenta para todos aquellos que estén ahora mismo pensando un poquito qué hacer de sus vidas, que igual haciendo un curso de formación rápido en alguna especialidad de estas, pues puede tener trabajo garantizado de aquí a que termine el año. Y luego rápidamente os cuento, hoy es el día en el que se cumple el 150 aniversario de la creación del puerto de Santander, de la autoridad portuaria. Al principio se llamó Junta del Puerto de no sé qué y no sé cuánto, pero hoy se cumplen 10 de mayo de hace 150 años. El puerto empezaba a funcionar como autoridad portuaria. Con esta efemérides, con este motivo, bueno, pues se ha inaugurado una colección de fotografía histórica del puerto y se ha dado el pistoletazo de salida a todos los actos que el puerto, que la autoridad portuaria va a organizar desde hoy hasta finales de noviembre para conmemorar todo este tiempo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago. No te ha tocado madrugar, ¿no? Yo creo que ha sido Katia Nogueira,
Y mira que tengo ganas, pero no. no ha tocado.
Ya. No, digo, porque el que madruga aquí tiene todo el derecho a, bueno, pues a distribuir y a disponer de las mejores magdalenas del mundo.
El que madruga, Dios la ayuda.
Claro, por eso, por eso.
Se ha hecho con todas ellas.
Se ha hecho con todas ellas porque no las encontramos. No. O a lo mejor el equipo de informativos sabe algo
No puedo decir nada.
Mira que nos gustan, ¿eh? Gracias, Santiago.
Hasta luego.
2:23 menos 10, regresan los informativos. Nosotros nos vamos a COPE Más, al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues es un buen momento cuando son las 12:30 en COPE Más Cantabria de recordarte que no solo tienes a tu disposición las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, sino que ahora te invitamos a que descubras ese nuevo pan de campaña. Un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, reposado en masa madre durante 24 horas, cocido en horno de leña y que sin duda es toda una delicia. Ya disponible en las muchas panaderías de la calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza y también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Bueno, son las 12:31. Nuestros oyentes habituales recordarán que la semana pasada hablamos de una doble cita, 12 y 13 de mayo, en un lugar fantástico, una de las mejores acústicas que tenemos aquí en nuestra región, ese Teatro Casic, donde se va a coger un concierto gracias al coro Ronda Altamira, Jueves de Boleros, y todo lo recaudado irá para esa labor social indispensable, encomiable, ¿no?, que lleva realizando tantísimos años Proyecto Hombre en Cantabria. Estamos celebrando el 30 aniversario y hablamos de esta doble cita con la directora de Proyecto Hombre en nuestra región. Y quedamos con ella porque justo hoy mismo se acaba de presentar las actuaciones y el balance de los distintos programas de tratamiento, prevención y familias que llevan a cabo. Ya está con nosotros la directora de Proyecto Hombre. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días,
Cristina,
Eloisa Velarde. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bienvenida. Bueno, atendisteis el año pasado en Cantabria a muchísimas personas, 941 en concreto, con adicciones. Hay un aumento, llevas hablando y alertando de ello, un aumento muy considerable, a tener muy en cuenta el porcentaje tan elevadísimo en nuestros menores, pero en la población en general, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eso es lo que hemos señalado esta mañana en la rueda de prensa, que el aumento tanto en personas que han estado en tratamiento o continúan, como también en menores y jóvenes, en nuestro programa Proyecto TIN de atención a menores y jóvenes, ha aumentado considerablemente. Un 42% en las personas en tratamiento, como bien decías, Cristina, 941 personas, un 42% más que en el 2020. Y un 50% más en el proyecto TIN, en el programa de menores y jóvenes con conductas de riesgo, respecto al 2020. Entonces, el aumento es muy grande, bueno, y ahí estamos.
Sí, ya era un problema a tener en cuenta. La pandemia lo único que ha hecho es agravar todo ello, ¿verdad?
Sí, efectivamente, una de las reflexiones o conclusiones que sacamos, sobre todo en cuanto al programa de menores y jóvenes, es que la pandemia, los efectos de ella en nuestros jóvenes, pues que ha hecho sus estragos, esos efectos, digamos, colaterales, ¿no? En el consumo, en el mal uso de las tecnologías, en el juego, en las redes sociales, en los videojuegos, en todo este tipo de conductas, digamos, problemáticas que alerta a las familias y que son las que en primer lugar vienen a pedir ayuda o a informarse o a asesorarse a este programa.
Eloisa, tengo delante mío un gráfico que es bastante preocupante porque en los últimos 4 años suben todos los indicadores, tanto la atención de prevención, que se ha multiplicado por 2, incluso más respecto al año pasado, como en el número exponencialmente de usuarios, de Proyecto Hombre, de los familiares, esa atención, y también a menores y jóvenes. Todo ha crecido además de forma exponencial. Si hasta hace poco veíamos una línea regular, todos los parámetros se han disparado este último año.
Sí, bueno, la lectura que hacemos de ello nosotros es, bueno, pues qué hace falta estos recursos, porque no cabe duda que el que vengan más personas, pues bueno, puede ser que haya más gente o también puede ser que haya más personas que deciden a dar un paso, como siempre digo, de valientes, ¿no? Y pedir ayuda, y en el caso, como hablaba, de menores y jóvenes y de las familias, pues que se deciden a buscar un recurso o una ayuda profesional que les ayude a saber cómo afrontar este tema, ¿no? Luego también es verdad que en las actuaciones de prevención, que cada año tenemos más, cuando digo actuaciones de prevención me refiero a todas estas actuaciones que hacemos en centros escolares y ocupacionales, cada vez hacemos más, cada vez hay más demanda, cada vez nos, digamos, especializamos más porque es muy diferente el programa y la actividad que tenemos que hacer según la edad, según la conducta a erradicar. Y luego es que vamos por todo Cantabria. Como decía esta mañana en la rueda de prensa, no solamente tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Santander y cubrimos Santander y grandes poblaciones, es que vamos hasta Potes y hasta Castro, Javier. Entonces, claro, desde todos estos sitios también es verdad que cuando hay algún niño o niña o chico o chica, ¿no?, que tiene alguna conducta, tanto sus profesores o las familias pues ya se ponen en contacto con nosotros para hacer otro abordaje.
Sí. En números redondos, digamos que el total de ingresos de este pasado ejercicio llega a 505.600 euros y los gastos 501.000, casi 502.000, ¿no? Un superávit de 3.600 euros. ¿Cómo lo hacéis? Porque se incrementa esta ayuda, esta presencia vuestra y os salen las cuentas, pero debe ser cada año mucho más complicado.
Sí, la verdad es que cada año es más complicado. Por eso esta ayuda que ahora explicaba Cristina, ¿no?, este concierto benéfico, todas estas cosas son bienvenidas. Tenemos el apoyo de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, el apoyo de muchos colaboradores. Cada vez es complicado encontrar recursos para seguir atendiendo con los mismos programas a más gente. Y bueno, pues también es verdad que tenemos detrás del Proyecto Hombre hay un equipo muy grande de personas que colaboran de distintas maneras, ¿no? No solo el equipo de patronos de la Fundación CESCAN y el equipo de profesionales, sino voluntarios y muchas personas que nos ayudan a que haya tal impacto social.
En esa línea, Eloisa, a través del 647-1011, ¿todavía uno puede ser voluntario del Proyecto Hombre?
Sí, ¿cómo? Por supuesto, tenemos un programa de voluntariado. ¿Sí? Con un itinerario establecido, ¿no?, para que esa persona que quiere dedicar su tiempo a colaborar, pues bueno, pues se ajuste un poco sus deseos a las necesidades que tenemos. Hay muchas labores y muchas actividades que hacer. Y luego intentamos siempre que la persona que está haciendo voluntariado con nosotros se sienta parte de nuestra institución, ¿no?, esté al día y se sienta parte.
¿Cómo va 2022? Porque esto es un avance o unos una memoria del ejercicio pasado 2021. Este año me da la sensación de que hay tantas grietas que tapar que no sé yo si de momento estáis preocupados por algo, de si vais a dar abasto o no con toda la necesidad que hay en Proyecto Hombre.
Pues mira, Jaime, este año, el 2022, por primera vez en el Proyecto TIC hemos tenido lista de espera, porque tenemos muchísima gente, de lo que decía, de menores y jóvenes. En cuanto a las actuaciones de prevención en los centros escolares, si antes nos teníamos un poco como que vender, ¿no? Y digamos, vender nuestro servicio, sí, por lo recomendable que era, ahora es que nos llaman y tenemos la agenda prácticamente llena para todo el año.
Eso es bueno, en otra parte, ¿no?
Es, o sea, bueno.
Hay esa concienciación.
Claro, es bueno porque eso significa, bueno, pues que hace falta, ¿no? Y bueno, esa es nuestra misión. No intentamos ser ambiciosos, lo que queremos es dar respuesta a algo que haga falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los datos marcan que muchas cosas pues que seguirán aumentando.
Dentro de ese incremento del 50% en menores y jóvenes, ¿no? Todo vinculado sobre todo al mal uso de las redes sociales durante la pandemia, como comentabas hace un ratito, ¿hay algo que nos haga o debamos tener más conciencia y debamos estar más alerta todavía en este momento dentro de ese aumento de adicciones entre nuestros jóvenes?
Bueno, yo creo que todo en el proyecto TIN atendemos, la gran mayoría son conductas relacionadas con consumo de sustancias, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas, Cristina, que ahora mismo abordan o están con nuestros menores, con nuestros niños y niñas, algunos, y que yo creo que todas las familias pues deben de conocer y deben de supervisar, ¿no? Entre las cosas que hemos dicho que nos preocupan esta mañana en la rueda de prensa, lo que nos viene es el juego online, la ruleta, el tema del excesivo tiempo dedicado a las TICs o el uso compulsivo, ¿no?, de las redes sociales, de los videojuegos. Incluso hemos empezado a tener en chicas muy jóvenes, en niñas, estoy hablando de 11-12 años, pues la hipersexualización, ¿no?, por temas de exposición a pornografía, imágenes compartidas por WhatsApp, visualización de vídeos pornográficos. O sea, es que hay un montón de cosas en las que no quiero alertar a los oyentes, ¿no?, pero es lo que nos viene, es en lo que tenemos que estar las familias supervisando, porque la familia es un gran factor de protección, pero hay muchos estímulos exteriores que a veces es difícil de controlar, ¿no?, y debemos conocerlos y estar ahí, porque pues, estamos hablando de cuarto y quinto de primaria.
Claro, lo que hablamos, Cristina, toda ayuda es poca, los ingresos atípicos tienen que ser sustanciales y esta iniciativa que venimos comentando desde hace un par de semanas, este concierto a favor de Proyecto Hombre Benéfico del próximo jueves, día 12 de mayo, este jueves y este viernes a las 7:30 en el CASIC. Se pueden comprar las entradas en la propia taquilla del Teatro CASIC y en esta web www.entradas.liberbank.es, repito, www.entradas.liberbank.es, porque además es un conciertazo. Vas a tener la oportunidad de disfrutar primero del coro Ronda la Encina y después de Jueves de Boleros, que son un puntazo y siempre donde van arrasan. Así que vas a poder disfrutar y vas a colaborar con Proyecto Hombre, que tiene todo esto que estamos comentando con Eloisa Velarde. Todas las situaciones y toda la ayuda es poca para las amenazas que sobre todo nuestros pequeños y esas adicciones que poco a poco van cobrando su importancia y hay que atajar cuanto antes con profesionales y con voluntarios, como bien está comentando Eloisa.
Claro que sí. Quedan entradas, ¿no? Me preguntan los oyentes.
Sí, sí.
Que no tengan
quedan
problema,
entradas,
pero que no lo dejen.
Quedan entradas, ¿eh? Son dos días y quedan entradas, pero hay que espabilar, ¿eh?
Claro,
hay que espabilar.
Que sí. Hay que espabilar, claro,
claro
que sí.
Viernes.
Bueno, estamos en un año muy especial, 30 años de esa labor social indispensable que realizáis. Así que iremos hablando mucho, ¿eh? Porque sé que estáis preparando un calendario de actividades que, lógicamente, vamos a dar a conocer en este programa. Muchísimas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Que tengas un buen gran día. Gracias.
Gracias.
Es Eloisa Velarde, la directora de Proyecto Hombre en Cantabria.
Esta semana en Muebles en Rey, el rey es Paco, porque se lo damos todo. Triple descuento, 5% más 7% más 10%, 20% más 20% en colchones. Sin IVA en sofás y sillones, 60 meses para pagar y mejoramos un 10% cualquier oferta. Esta semana el rey es Paco, y María, y Rafa, y Marta, y tú en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana. Todos los muebles con transporte y montaje gratis.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel by Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Domingo 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador en Tama, séptima concentración de ganado. A las 10, entrada del ganado en el recinto. A las 12 y media, actuación de la Coral de Liébana. A la 1, entrega de premios a las ganaderías participantes y sorteo de herramientas y campanos entre los vecinos del municipio. A las 2 y media, una magnífica comida. A las 5, romería, amenizada por Peña Sagra y sus teclados. Además, parque infantil gratuito en horario de mañana y tarde. ¡Os esperamos!
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Educación Primaria Bilingüe, Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
¿Estás harto de tu sofá? Aprovecha la primera semana del sofá de Tifón. Descuentos de hasta el 50% para cambiar de sofá. Primera semana del sofá en Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras.
Jueves 12 y viernes 13 de mayo a las 7 y media de la tarde, concierto benéfico a favor de Proyecto Hombre en el Teatro Casic, con el coro Ronda Lancina y Jueves de Boleros. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Casic y entradas.liberbank.es. También puedes colaborar en la fila cero. Recuerda, 12 y 13 de mayo, concierto benéfico a favor de Proyecto Hombre en el Teatro Casic.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Antes de la última hora del deporte en Cantabria, recuerda que ahora en Cocinas Oinco vives una experiencia sensorial única gracias a esas gafas 3D. Puedes caminar dentro de la cocina en la misma exposición de Soinco en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega y pregunta por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Te vas a enamorar de ellas como estamos enamorados aquí en COPE.
Me estaba imaginando a los jugadores del Racing diciendo, jolín, ojalá me hubieran puesto en vez de ir a Tudela unas gafas de realidad virtual, no me movía de Santander y jugaba así virtualmente, porque madre mía, qué partidito.
Vaya
cuajaron el otro día. Bueno, sí. Es perdonable.
Bueno,
es perdonable, pero hasta ahí. Ya oye que habrá que volver a ponerse las pilas.
Digo yo, porque tres jornadas de descanso después de ese
sí.
3-0.
Fíjate que yo creo que Romo tenía que haberlo hecho la semana pasada, pero claro, con tanto compromiso no era un día libre al uso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que ha merecido la pena y creo que va a venir bien a los jugadores después de perder y dejar esa malísima imagen en Tudela, el hecho de desconectar domingo, lunes, martes y volver mañana por la mañana, bueno, y por la tarde, que Romo ha organizado una sesión de doble trabajo para cargar las pilas y para volver a ponerse en canción, ¿no? Ya después de todos los fastos, celebraciones y demás, es cierto que el otro día la imagen fue muy mala y que hay que retomar, porque no olvidemos que en el horizonte, el próximo 3 de junio, hay un partido para mí muy bonito y muy especial, que es poder ser campeón de esta primera edición de la primera REF. Tendremos que esperar rival, puede ser Andorra, Albacete o Villarreal B, y el que sea, tendremos que jugar en Galicia por ese título, y ojo, porque podría tener premio como quedar exento en alguna ronda de Copa del Rey, que después del varapalo que supuso no participar en esta edición, pues bueno, pues yo creo que sería bienvenido, pero para eso hay que retomar el pulso competitivo festivo y mañana doble sesión de entrenamiento.
Seguimos pendientes de Bustos, ¿no?
Sí, el otro día era el único jugador que tenía molestias, porque tampoco pudieron estar ni Eneko Satrústegui ni Arturo Molina porque estaban sancionados, pero Bustos cayó enfermo y no pudo estar en la convocatoria. Veremos a ver mañana miércoles si se ha recuperado y puede tener a su disposición Romo a toda la plantilla.
Partido, el último en el Sardinero, por cierto, este domingo a las 5 contra el Valladolid Promesas.
Sí, bueno, yo quiero decir a la gente que no sea abonada y que quiera tener la última oportunidad, por ejemplo, de ver a Pablo Torre con la camiseta del Racing.
Por ejemplo.
Yo creo que es el principal reclamo para que la gente que aún duda y demás, pues pueda estar en el campo en el Sardinero este domingo a las 5, más allá del buen tiempo o mal tiempo que haga. Es el último partido en casa, después será el partido en Lezama y se pondrá ahí punto final a la liga regular. Así que mira, ya están las entradas a la venta, tanto en taquillas como en la web. Domingo 5 de la tarde frente a Valladolid Promesas, que fue uno de los pocos equipos que nos ganó esta temporada, 3-0.
Bueno, ponemos el punto final a este avance, más deporte de 3:25-4. Con balonmano, cara y cruz para los equipos de Asobal.
Sí, nos quedaba repasar del fin de semana pues la cara, que fue el balonmano Torrelavega, el Vasco, que ganó a un equipazo, el segundo clasificado, como Bidasoa en el Vicente Trueba. Con eso se halla ya matemáticamente la permanencia en Asobal. Falta concretar, evitar ese puesto de la permanencia, que es el que quiere ocupar el Unicaja Banco Sinfín, que es la cruz, que perdió en el pabellón de Aneita Asuna, en Pamplona, 32-30, y eso hace que ya solo un milagro evite que descienda de categoría tristemente el equipo Santander, porque quedan 6 puntos en juego, pero entre medias está el partido contra el Barça, que va a ser imposible, y estamos a 3 puntos del rival que está en esa tercera plaza por la cola.
Bueno, seguimos hablando de la actualidad de Cantabria este martes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado. Eyes, but somewhere miles away, hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away, close.
Más asuntos de actualidad que requieren toda nuestra atención. Cambiamos de tercio, hemos hablado del deporte, ahora volvemos al Colegio Público Cisneros. Ha sido el único cole de nuestra región que ha participado en esa iniciativa europea, Estris for Kids, te lo contamos la semana pasada, justo cuando se celebraba ese Día Internacional. Supone que las ciudades sean para los niños y las niñas, para las personas mayores, para todos y para todas en general, ¿no? Sobre todo reclamaban, y así lo han estado desarrollando, a través de, bueno, pues de unos objetivos muy concretos en las aulas, y también la propia AMPA, ¿no?, que ha estado preparando un estudio muy riguroso sobre la movilidad sostenible en el colegio, que por cierto van a presentar al ayuntamiento en los próximos días, reclamando precisamente eso, entornos escolares mucho más seguros.
Yo hablaba antes con el propio director y estaba encantado de cómo resultó esta iniciativa. Como bien dices, van a querer que hagan más aparcamientos para bicicletas y patinetes, que se haga un carril bici que conecte el vecindario con el colegio, una correcta señalización específica, que haya zonas verdes, en fin, muchas cosas con esta iniciativa, que para el propio colegio y sus propios alumnos y padres ha sido todo un éxito.
Tomaron las calles, jugaron en la calle desde los 2 añitos hasta sexto de primaria, pasearon por el barrio, bueno.
Menos carreteras, más aceras, era uno de los gritos de guerra.
Menos hormigón, más vegetación.
Eso es.
Vamos a hablar y a saludar de nuevo al director del Cole Público Cisneros, José Antonio Sánchez Raba. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Hola?
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Ahora sí te escuchamos. Bueno, una jornada preciosa, y como bien apuntaba Jaime, que charló contigo hace un ratito, estáis encantados, ¿no?, con el resultado de todo lo que habíais llevado a cabo, todo lo que habíais organizado para esa jornada.
Pues sí, la verdad es que era una cuestión, una satisfacción la que había, increíble, entre todos, los niños y niñas los primeros, y nosotros, el profesorado, las familias, los vecinos y vecinas del barrio. O sea, estábamos contentos porque esto yo creo que es educación con letras mayúsculas.
Y esa complicidad con los propios conductores que querían pasar, o a lo mejor no lo sabían y habían entendido perfectamente que esta jornada era especial, ¿no?
Sí, pero además es que cuando hubo cualquier necesidad, los niños los apartamos a las aceras y dejamos pasar. O sea, no era una postura reivindicativa que pudiera molestar a los vecinos y a las vecinas del barrio, sino todo lo contrario. Es por ellos y para ellos y por todos, ¿no?
Bueno, vais a seguir avanzando en este sentido, ¿no? Porque, como decíamos, habéis preparado un estudio muy riguroso sobre movilidad sostenible en el cole y lo queréis llevar al Ayuntamiento de Santander, lógicamente.
Sí, bueno, esto ha sido el AMPA, que la verdad tenemos un lujo de asociación de madres y padres de alumnos que trabaja muy bien y ha realizado un estudio muy riguroso y, bueno, lo ha compartido con el colegio. Nosotros hemos aportado también nuestra parte, pero bueno, esto es, al final es una reivindicación de una comunidad educativa, que lo que queremos es que el año que viene estas iniciativas se extiendan a muchos más centros y no sea solo un día, sino que al final consigamos realmente unos entornos seguros, una ciudad segura, amable, tranquila, para pasear, para vivir, ¿no?
Estaremos muy pendientes. Bueno, José Antonio, también teníamos un doble motivo para esta llamada contigo, porque siempre hay una especie de revuelo, de debate respecto a deberes sí, deberes no para los peques después de estar en clase, el trabajo que tienen que hacer en sus propios hogares. Y de hecho, FAPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria, ha organizado para mañana miércoles una jornada sobre este tema, sobre deberes escolares, y donde te han invitado porque mañana se va a tratar en el Villajunco de Santander, eso de las 5 de la tarde, y vas a estar tú también ahí presente, ¿no? Es un tema muy interesante que genera debate, porque yo creo que por norma, entre comillas, los colegios no tienen la obligación de mandar deberes para casa, sino todo el contenido curricular tendría que darse las horas lectivas en el aula, ¿no?
Pues eso es lo que pensamos algunos, que hay un tiempo escolar y un tiempo familiar. Entonces, lo que no podría ser es que el tiempo escolar invada todos los tiempos y invada las tardes, los fines de semana, las vacaciones. O sea, al final vamos a colonizar. Cuando estamos hablando de invasiones, es una invasión pacífica, entre comillas, pero es casi forzada. Entonces, que conste una cosa, que yo hablo a título individual totalmente, O sea, porque este es un tema tan controvertido que representar a un colectivo es prácticamente imposible. O sea, las posturas están tan radicalizadas que yo solamente me represento a mí mismo como padre y como profesor, pero nada más.
Pero supongo que tenga un poquito el pulso, ¿no?, de ver qué piensan los colegas, el resto de directores, el resto de centros escolares.
Pues está muy dividido. O sea, está muy dividido y con posturas muy radicalizadas. Los que opinan que hay que poner deberes, es que, claro, entienden que los que no los ponemos es porque somos o vagos o porque no nos preocupa el futuro de nuestros niños y niñas. Entonces, si los que los ponen, pues se supone que son los que tienen de verdad interés por el aprendizaje y por el futuro y porque cojan hábitos. Entonces, pues ahí están esas dos posturas prácticamente irreconciliables y que se llevan a enfrentamientos en los centros y entre las familias hay posturas también muy divergentes.
Eso le iba a preguntar, porque bueno, usted que dirige el Colegio Público Cisneros, entre las familias de sus alumnos, por ejemplo, ¿cómo está este tema que efectivamente sigue generando a día de hoy un amplísimo debate y mucho rechazo también?
Pues nosotros no hay realizado un estudio, pero precisamente por eso, porque es un tema que cada vez que abres este melón, abres la caja de los truenos, ¿no? Entonces, pasamos casi siempre de puntillas por ello y no se toca, porque yo os pongo mi ejemplo personal. Cuando estaba dando clases de sociales hace unos años, ahora doy valores y afortunadamente no pongo deberes, para mí todos son quereres. O sea, lo que quieran hacer en casa y luego lo traduce, buscan los valores, dando sociales y naturales, pues no ponía deberes, hacíamos trabajo por proyectos y trabajábamos mucho en clase, pero no necesitaba trabajar en casa más. Bueno, pues muchas familias se quejaron y es que cómo no iban a coger esos hábitos de estudio porque luego al instituto iban a fracasar. Pues no, esa es una de las mentiras que voy a intentar mañana pues intentar demostrar en muy poco tiempo que tengo, pero luego vendrá una experta, Rosa Jové, que va a dar una conferencia también y está radicalmente en contra de los deberes.
Es que, José Antonio, una cosa son deberes, trabajo, ejercicios, y otra cosa, para mí, utópico, para un alumno de la EGB como Cristina Gimeno, el hecho del hábito de memorizar. ¿Dónde queda eso para poder quedarse ahí con los conocimientos o con lo que ha dado en clase?
Mira, fíjate, en una clasificación de objetivos, nosotros lo llamamos taxonomía de objetivos, lo de la memorización está el escalón más inferior. Después de eso está recordar, está comprender, está analizar, aplicar, evaluar, crear. Bueno, pues solamente a lo mejor para ese escalón del memorizar, la memoria, para eso podría ser la repetición, pero esa hay que hacerla en clase, que es que son 5 horas diarias en clase, más luego en casa, hacer una tarea repetitiva, incómoda, que desmotiva. Hay muchos motivos en contra de los deberes y muy, muy pocos a favor. O sea, no hay ninguna evidencia, y cogemos el caso de Finlandia, por ejemplo, no ponen deberes. Y los deberes, los pocos que hay, se hacen en el colegio, nunca se llevan deberes para casa, y es uno de los países con mejores resultados.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Quiero recordar que esta jornada se va a llevar a cabo mañana en el Instituto Viejunco de Santander a las 5 de la tarde, ¿verdad?
Eso es, ahí empiezo yo de telonero y luego viene la conferencia potente, larga. Pero yo voy a tener 15 minutos, pero voy a dar mucha caña.
José Antonio Sánchez Raba, siempre es un placer saludarte en este programa. Muchas gracias.
Igualmente a vosotros.
El director del Colegio Cisneros, que tenga un gran día. Bueno, vamos camino de la última hora en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.